Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días. Sábado 24 de junio, festividad de San Juan Bautista, profeta del cristianismo. Coetáneo de Jesús de Nazaret, fue él quien le bautizó en aguas del río Jordán. Anoche ardieron las hogueras en la verbena de San Juan, fiesta de origen pagano que celebra el solsticio de verano. Y con ese mismo motivo se celebra hoy una de las tradiciones religiosas más importantes de las comunidades indígenas en los países andinos, el Inti Raymi o Fiesta del Sol. Pero son muchos más los asuntos que tenemos en nuestra agenda. Este es el menú que hoy les proponemos. ¿Qué es un emprendedor? Una persona capaz de superar sus propias limitaciones y, a base de esfuerzo, poner en marcha un negocio, crear riqueza y generar puestos de trabajo. Hoy les contaremos la historia de José Vicente, un hombre hecho a sí mismo, partiendo de la nada, durmiendo en el coche y sin dinero para comer. Alcanzó el éxito empresarial y ahora ayuda a otros a hacer lo mismo. El próximo miércoles, día 28, a las 8 de la tarde, en el Club Rahim de Madrid, se celebrará la gala de entrega de los segundos premios Borme Online, un reconocimiento al emprendimiento, al esfuerzo y a la superación. Festividad de San Juan Bautista, que era primo de Jesús. Su madre, Elizabeth, era prima de la Virgen María. A pesar de la proximidad por su parentesco, apenas aparecen los textos bíblicos, únicamente con motivo del bautismo de Jesús y en el momento en que fue decapitado. Salomé, tras satisfacer con su baile a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, le pidió como regalo la cabeza del Bautista en una bandeja de plata. Hoy es el día. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les habla Javier Algarra. ¡Empezamos! Hoy quiero contarles la historia de un hombre hecho a sí mismo, el modelo de un emprendedor de éxito que tuvo unos inicios más que difíciles. José Vicente no tenía nada, pero quería montar su empresa. Para ello cogió su coche, un Honda Prelude, dejó su Alicante natal y en el año 1994 se plantó en Madrid. Quería conocer de cerca el mercado de la información empresarial, pero carecía de recursos. Durante el día recorría las empresas de las que pretendía aprender. No conocía la ciudad, se perdía entre las calles y en los accesos de las autopistas, y se guiaba por las siluetas de las Torres Kio para volver al Paseo de la Castellana, que era su punto de referencia. No tenía dinero para hoteles ni para comer. Cada noche aparcaba su coche en una gasolinera y ahí dormía. Con el poco dinero del que disponía, solo podía permitirse una comida al día, que solía ser un bocadillo de calamares en el Brillante. Tras varios días durmiendo en el coche, siempre en el mismo sitio, una mañana apareció un hombre con un vaso de Colacao y unas magdalenas. ¿Ha desayunado usted?, le preguntó, y él le contó su historia. Desde entonces, todos los días, un empleado de la gasolinera le llevaba su Colacao y sus magdalenas. Otro día apareció la encargada del hotel que estaba al lado. Los de la gasolinera me han contado su historia, le dijo. Si necesita que le lavemos la ropa, que se la planchemos, pues lo hacemos, y los días que tengamos una habitación vacía, pues pasa usted a dormir y se ducha y descansa. José Vicente descubrió la grandeza y la generosidad del ser humano. Una lección de humildad y solidaridad que le sería muy útil en el futuro. Un futuro de éxito. Montó su empresa, Borme Online, especializada en el suministro de información comercial y que ahora realiza informes que evalúan a las compañías, aunque no tengan balances publicados, para analizar su viabilidad y la fiabilidad de sus inversores. Se dedican a la consultoría y son una herramienta para identificar los sectores de mayor potencial y los lugares de mayor rentabilidad para poner en marcha un negocio. Este emprendedor, este hombre hecho a sí mismo, es el CEO de Borme Online. José Vicente, muy buenos días.
Bueno, pues nada, me ha emocionado lo que estaba leyendo de la historia porque es recordar parte de mi pasado que todavía me emociona. Antes me entristecía, pero debe ser que con la edad uno se hace más blandito, ¿no? Como las magdalenas, ¿no? Que me llevaban. Y se emociona al escuchar la historia y lo que he pasado y lo que he vivido.
Cuénteme, ¿cómo fueron esos inicios?
Pues bueno, estos inicios es que yo quería realmente montar una empresa, quería conocer a mi competencia, que empecé por conocerla, luego conocer el mundo de la información, donde se podía obtener lo que es la información. Y esa información pues fui aprendiendo a base de perderme, como bien dices, con el coche y dar vueltas con el Honda Prelude y gastar gasolina, más que comer, pero era la ilusión. Y bueno, pues nada, aprendí los huecos, los sitios, qué es lo que necesitaba el mercado, visitaba empresas grandes, visitaba empresas pequeñas, visitaba emprendedores que empezaban con ideas y les escuchaba. En fin, de todos fui cogiendo lo mejor que escuché y bueno, y es un homenaje a ellos. Prácticamente yo soy hoy en día lo que ellos quisieron que yo fuera.
La mayor lección que usted aprendió fue quizás la de la generosidad de la gente.
Sí. Sí, la verdad es que cuando me molesta mucho cuando oigo en España que se dice que si somos racistas, que si somos poco solidarios, etcétera, no es mi caso. Tuve la suerte de encontrarme con personas maravillosas, estación de Los Ángeles, hotel Los Ángeles, o sea, en la Nacional 4, ahí dormía y allí me lavaban la ropa después, posteriormente, etcétera. Y mi sorpresa fue un día que durmiendo por las mañanas, después de 2 semanas prácticamente, pues se dieron cuenta que bueno, que yo dormía allí, que salía con el coche, que luego volvía por la noche y bueno, pues nada, y a partir de ahí pues hice amistad con un primer señor mayor que yo, que me sacó el vaso de Colacao y unas magdalenas, desayuno usted, que le invito yo, y a partir de aquí pues vinieron el resto que trabajaban en la gasolinera, 5 personas. Y en el hotel, pues una señora se ofreció y bueno, a lavarme la ropa, plancharme. Me dejaba la llave de una habitación a escondidas del gerente para ducharme, ¿vale? Y bueno, pues tengo que estar agradecido a estas personas. Y dije, espero algún día, se lo decía yo a ellos, devolveros todo lo que estáis haciendo por mí. Porque realmente no es un tema económico, es un tema moral.
Y ahora que es usted un empresario de éxito, ¿sigue teniendo presente esa lección de humildad y generosidad?
Sí, y de ayudar a la gente. Eso lo llevo siempre presente, aunque a veces pues lleves desengaños, te lleves disgustos, veas que no todo el mundo es como uno es, pero bueno, yo tengo el corazón así, o sea, y prefiero seguir siendo así, ¿eh?
¿Es usted consciente, por tanto, de la importancia de las personas en las empresas?
Sí, una empresa es importante por los empleados que tiene. Uh-huh. Si los empleados que hay en la empresa no valen, el jefe no vale. Yo siempre tengo suerte en la empresa, procuro no estorbar, que es lo principal, y dejar a los profesionales que están trabajando que trabajen, pero yo estorbar lo mínimo posible.
Cuénteme, ¿qué es Borme Online?
Pues Borme Online es una empresa que la has definido bien en la presentación, que se dedica a elaborar informes comerciales para empresas, pequeñas, medianas empresas, grandes empresas, y al mismo tiempo nos hemos convertido en consultora, donde pues cada día hacemos un estudio de cómo va la situación empresarial en España, las constituciones, las que se extinguen, las que se cierran, los concursos de acreedores, etcétera, y hacemos estudio de mercado por sectores. ¿Qué sector es el más potente para invertir? Cuando nos vienen los inversores de fuera y nos preguntan y hacemos su estudio de mercado, que se quedan muy sorprendidos del precio. Porque van a consultoras que les cobran una barbaridad por el precio y resulta que cuando llegan con nosotros y ven el precio que les cobramos, pues se quedan bastante sorprendidos. Claro, de 60.000 a 12.000, se quedan como diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿Alguien me está engañando? Bueno, pues no, esa consultora le habrá puesto un precio al informe que sale de nosotros, porque esa consultora es cliente nuestro. Pero bueno, es que yo siempre mantengo un eslogan y es que la información tiene que ser accesible para todo el mundo. O sea, yo soy feliz con que una persona tenga 50 céntimos y lo invierta en nosotros, pero tiene información. No cobrarle la información a precio de oro ni tampoco dibujar grandes números empresariales con grandes beneficios. No va por ahí. La filosofía nuestra de empresa, tanto de mi socio como mía, es que la información sea accesible para todo el mundo y que todo el mundo cuando salga de esta empresa salga contento.
¿Qué tipo de información ofrecen ustedes a las empresas?
Pues bueno, entramos en un, por ejemplo, un informe. Hay 3 tipos de informes. El abreviado, no es el abreviado, es el reducido, el normal y luego ya el completo, que va con el balance, ¿vale?, de la sociedad. Todos van creciendo, o sea, el segundo informe mantiene lo que tiene el primero, que el primero es un informe abreviado, pero te damos los ratios necesarios para saber si una empresa es solvente o no solvente, si su CID ha sido revocado, si no ha presentado cuentas de hace 3 o 4 años. Y luego pasamos al siguiente informe, donde añadimos todo lo que se publica en boletines, lo que se publica en fuentes públicas, etcétera, que no lo publican los demás, día a día, actualizado. Y luego ya entramos en el informe completo, que es donde añadimos lo que es el balance y una serie de ratios más para que vean el margen de maniobra que tienen con la empresa.
¿Pero cómo consiguen ustedes información? Porque tengo entendido que hacen informes incluso de aquellas empresas que no tienen balances publicados.
Sí, hacemos informes de ellos porque nos guiamos mucho. Una empresa, lo importante no es el balance ni las cuentas que tenga, es las vinculaciones de los directivos de esa empresa. Es lo que me da la solvencia de la empresa, sí o no. O sea, una empresa puede parecer muy buena, muy buena, muy buena, pero luego resulta que los administradores, o en este caso, los cargos que hayas en ellos, provienen de empresas en quiebra, suspensión de pago, disolución, extinción, cierre de hoja registral. ¿Qué significa eso? Pues significa que a largo plazo te están vendiendo, o sea, a corto plazo te están vendiendo que la empresa es súper solvente, cuando los que están dirigiendo las empresas han quebrado varias, no una, sino han quebrado a lo mejor 5, 6, 7, 8, y quiere decir que el próximo en caer en sus garras puede ser tú. Eso es lo que intentamos evitar, aunque no tengamos las cuentas de la empresa, pero sí sabemos sacar el rendimiento de todos los administradores de las empresas.
Son ustedes como una especie de detectives empresariales, a fin de cuentas.
Un poco nos lo dicen, sí. Somos los detectives, somos los alcahuetes, somos lo que da la información que no le gusta escuchar a veces a muchos directivos de las propias empresas afectadas y también de la empresa que lo consulta, porque quería hacer otro tipo de negocio.
Porque claro, no son adivinos, no saben si esta empresa tendrá futuro o no tendrá, pero sí saben las personas que la componen qué historial tienen y por tanto pueden imaginar que tengan mayor o menor éxito en lo que procuren.
Sí. Y el tiempo que van a durar la empresa. Uh-huh. Y nos equivocamos poco, nos equivocamos en un 2%. En un 98% sabemos que esa empresa, con esos dirigentes, va a durar escasamente 4 años. Uh-huh. Porque el objetivo que busca la gente es el pelotazo, la especulación, el vender.
¿Ha visto usted muchas situaciones de esas? Gente que pone en marcha algo con intención de captar inversores y en cuanto ya tiene el dinero se olvida de todo y lo único que pretendía era beneficiarse él, lucrarse.
Sí, 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 conozco empresas y casos. Y se ha dado el caso en el 60% de las empresas, que es curioso. O sea, tienes un proyecto, tienes una empresa, la quieres montar, la quieres desarrollar y tu objetivo es venderla. Una vez que la has vendido, hasta luego y adiós, ya no te interesa el proyecto.
Pero las empresas, teóricamente, tienen que nacer para generar riqueza, para crear puestos de trabajo, para fabricar cosas, hacer cosas, sí, generar actividad empresarial y económica, ¿no?
Pero eso lo podemos hacer nosotros, lo puede hacer la empresa de mi competencia, lo pueden hacer otros. Y hay otros especialmente, y en concreto, fíjate qué casualidad, que la mayoría son políticos, ¿no? Montan empresas con cuñados, con hermanos, etcétera, etcétera, y resulta que las empresas no llegan a los 4 años. Les da igual generar riqueza que generar inversión. Lo que quieren es coger dinero y largarse. Y luego, dentro de ahí, hay otra cosa que hacemos también, que le gusta muchísimo a las consultoras y a las empresas. Y habrás oído hablar de ello, Javier. Es los empleados desleales. Uh-huh. Entonces, nosotros investigamos también en esa empresa qué competencia tiene y si la competencia que tiene realmente o que le está saliendo alrededor resulta que a lo mejor es el director comercial que tiene un cuñado y ha montado una empresa para hacerle la competencia a su propia empresa.
Es decir, si yo soy el CEO, el consejero delegado, el director de una compañía y tengo sospechas de que en mi propia estructura algo no funciona bien, ¿puedo contratarles a ustedes para que me averigüen qué está pasando?
Sí, perfectamente.
¿Detectives, de nuevo?
Claro, sí, es que al final nos convertimos en detective, pero es que además conoces la ventaja con nosotros es que no necesitas esperar 3 días, es que conoces la información prácticamente online. O sea, la conoces al instante.
¿Pero de dónde sacan esa información? Porque sí, está todo publicado y es simplemente saberlo encontrar.
Mira, está todo publicado en fuentes públicas. Pero aquí viene lo que hablamos, en qué se diferencia una empresa de otra, ¿no? O de, nos diferenciamos de nuestra competencia. Yo siempre digo que nuestra competencia es muy buena, pero nosotros somos excepcionalmente mejores, aunque suene muy mal decirlo. ¿Pero por qué? porque hacemos cosas muy diferentes a ellos, pero perfectamente nos puedes contratar. La información es pública. Lo que hay que hacer con los datos es utilizar esto que está de moda ahora, la inteligencia artificial, y entonces ir buscando y comprobando. Y como tenemos empresa donde utilizamos una empresa para el tema del recobro de inmobiliarias, etcétera, para localizar gente, lo que hacemos es localizar al cuñado de ese famoso director comercial que tienes en la empresa, Javier, y que te está haciendo una competencia desleal, que ha montado dos empresas y que dices, estoy perdiendo clientes, estoy perdiendo tejido, estoy perdiendo facturación, ¿quién es esta empresa? Y resulta que es cuando descubrimos que es familiar del empleado, de un empleado que tienes. Y de eso se da, sí. Y nuestros clientes, grandes cuentas, sobre todo consultoras, es un servicio que nos lo demandan muchísimos.
Hay tal cantidad de información en nuestra vida que es imposible manejarla y, por tanto, necesitamos herramientas como la que ustedes ofrecen para poder expurgar y encontrar la información concreta que realmente les sea de utilidad.
Digamos que hay una cosa importante. La información está. Luego hay que saber tratarla. Luego tienes que tener interés en tratarla, o sea, que es diferente de saber tratarla. Y luego tienes que poner todos los medios necesarios para que no te enganchen, o sea, no te dejen enganchado en tu empresa, sino que tengas los medios de controlar a quién le vendes, a quién le compras, a quién no quieres venderle, a quién no le quieres comprar. Toda esa información está, se ordena, se utiliza. Está de moda la palabra inteligencia artificial, que lo único que hacemos es educar a los ordenadores, ¿vale? Pues para que nos digan o nos definan un vino, en este caso nuestra empresa, ¿no? Uh-huh. Y nuestra empresa, pues lo que va definiendo es, vamos a ver, ojo, aquí hay una incidencia. Usted tiene un director comercial cuyo cuñado se llama Eduardo Sánchez García, por poner un ejemplo. Y resulta que ha montado una empresa que le está haciendo a usted la competencia. Y que su empresa ha pasado de facturar 5 millones de euros ha pasado a facturar 3 millones de euros. ¿Dónde está la pérdida de los 2 millones de euros? Pues mire usted, coja usted estas empresas que tienen aquí de un empleado que tienen y verá usted dónde van las cosas. Y se dan los casos de a veces algunos que son más despreocupados, pues ponen mujeres pensando, a sus mujeres pensando que no los van a investigar. Cuando ya se saben que existen empresas como la nuestra, pues ya ponen a los cuñados. Y si no, ponen a los suegros, etcétera. Entonces yo lo que hago es combinar toda la información pública que hay, ¿vale? Y darle la vuelta y hacer un conjunto y hacerte un informe donde en 3 minutos sabes en qué situación te encuentras.
Supongo que utilizan ustedes muchas herramientas informáticas, porque esto antiguamente había que hacerlo a base de patearse registros, abrir legajos, buscar libros, cosas por el estilo.
Sí. Hombre, para eso estuvo el avance de la informática. Si te cuento que nosotros en la empresa, entre internos y externos, somos alrededor de 11 personas, te quedaría sorprendido, no somos más, ¿eh? Y cada uno tiene su departamento, está el departamento de investigación, está el departamento técnico y está el departamento donde elaboramos ideas y desarrollamos en conjunto los futuros productos o servicios que vamos a sacar en adelante.
Estamos hablando con José Vicente Lucas porque la próxima semana se van a entregar ya en su segunda emisión los premios Borme Online. Serán el próximo miércoles. Una pequeña pausa y les contamos.
Hoy es el día. Con Javier Algarra, en Onda Madrid.
En la Complutense, el éxito es un camino que construimos con la mayor oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 15 títulos internacionales, 161 másteres, 56 doctorados, 355 cursos de formación permanente. Ven y abre las puertas de tu futuro.
El camino hacia el éxito comienza en la Universidad Complutense de Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Me gustaría viajar al espíritu libre de la movida madrileña.
La verdadera movida se reinventa sobre cuatro ruedas. La nueva gama crossover electrificada de Nissan te llevará donde quieras este verano. Descúbrelos en los Nissan Summer Days del 23 al 30 de junio en los concesionarios Nissan de Madrid. Infórmate en nissan.es/Madrid.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
El próximo miércoles, día 28, a las 8 de la tarde, en el Club Rahim de Madrid, se celebrará la gala de entrega de los segundos premios Borme Online, que vienen a reconocer el esfuerzo y la dedicación en diversas áreas, como la económica, la social, la deportiva y la cultural. Son premios a la excelencia y al emprendimiento. Borme Online llega así a su segunda edición de estos galardones en reconocimiento a pequeñas y medianas empresas que con su esfuerzo son un icono de constancia y dedicación y que trabajan en favor de otros aspectos de la sociedad. José Vicente, ¿cuál es el espíritu de estos premios?
Pues el espíritu de estos premios consiste en premiar el esfuerzo, la imaginación, la constancia y la resistencia para mantener una empresa, que es lo principal, son los cuatro puntos principales que se basan los premios.
Sí, y cuénteme, ¿cuáles son los premiados de esta edición?
Los premiados de esta edición, que están aquí, pues por ejemplo, el primer premiado es Medius Collection, es una empresa que se dedica a comprar deuda de mi empresa de minicrédito, que está, ha estado en alza hasta hace poco y ya van cayendo poquito a poco, pero esta es una empresa que es polaca y con sede en Madrid y la verdad es que está muy bien representada por José María Lorite y va a ser premiada. La segunda es Gestión Global de Recobros, representada por don Rafael Rodríguez Ramírez, y además esta es una empresa que se dedica también al mundo de la gestión de recobro, pero empresarial, que es la cual utiliza muchísimos informes nuestros para localizar empresas, localizar fraudes y cobrar a nivel de empresa. Uh-huh. Y con un éxito tremendo. Luego está el abogado don Miguel Ángel Davara Rodríguez, que es el abogado que en España implantó las nuevas tecnologías. En el año 92, con la famosa LORTAZ, que salió, luego la ley 15/1999 de protección de datos, es un abogado muy estimado en España, en Europa, y la verdad es un orgullo contar con él, porque la verdad es que es una envidia escucharle también. Luego está Abacus Consulting SL, esto es una empresa de tecnología, de innovación permanente. Se puede decir en parte que incluso es competencia nuestra, pero la premiamos porque hay que darle un 11 y cuando la competencia es muy buena hay que premiarla porque aprenderás siempre de ellos y agradeces que estén ahí. Luego está don Manuel Medina González. Este es un señor cuya empresa se llama Medina Cuadros, ¿vale? Y es un excelente profesional como abogado. Amigo de un señor que falleció ya, que conocerá, José María Estampa Brown, que también fue profesor mío. O sea, en este caso me dio las primeras lecciones de derecho, de cómo defenderte, ¿vale? No porque yo haya estudiado, porque yo desde pequeño aprendí dos cosas. Dije, ¿para qué voy a estudiar si puedo un título falsificar? O sea, al final me he ido como los políticos, me adelanté a los políticos, ¿eh? Manuel Medina es un excelente abogado y además tiene unos contactos tremendos, es un gran lobby, ¿vale? Luego está el premio a la revista Mundo Financiero, nuestro, que lo conocerás, compañero José Luis Barceló, que se lo merece, además, de verdad, por lo que lucha, por lo que pone, por a mí me encanta cómo lucha por la empresa de comunicación que tiene, aparte del programa de radio que hace, y bueno, pues el interés que siempre pone en las cosas y que sobre todo tenía ganas de coger y premiarlo. No lo pude premiar el año pasado porque y ya tenemos proyectos para el siguiente. Luego tenemos en el sector de Buenle Ivana González, que bueno, ya la es una persona maravillosa además que se preocupa del sector del mueble, que innova, que abre puertas directamente a muchos proveedores para conocer el sector del mueble y dónde ir y que nos ha ayudado y ha colaborado con nosotros también en desarrollar informes en el sector del mueble y en el sector de la madera. O sea, nos ha ayudado con sus conocimientos a desarrollar Ivana, pues a desarrollar lo que hemos hecho también en ese sector. Luego está Belín Inversiones, esta es una empresa china, que es la que se dedica a traer aquí a España a los grandes empresarios para invertir en España, principalmente. Ella aparece, bueno, pues ha aparecido en programas como Espejo Público, Comanda Actualidad, etcétera, porque es la que mueve todo el cotarro cuando viene un empresario chino, hace de intérprete, pone en contacto a empresarios españoles con chinos, etcétera. Con lo cual estoy encantado de que esté. Y luego está Jorge Liébana en el mundo del deporte, que fue campeón europeo sub-20, me parece, en balonmano. Y bueno, es una persona excepcional y que además ahora se dedica a hacer un COAZ, que viene muy bien hacer de COAZ. Uh-huh. De mentalidad deportiva a los empresarios jóvenes les hace falta.
Mientras relataba usted a los premiados, me asaltan varias dudas. Ha mencionado usted el recobro.
El recobro,
el tema
sí.
De la morosidad en el mundo empresarial, ¿es uno de los principales problemas?
Sí. Ahora mismo sí, actualmente sí. El problema de liquidez de las empresas ahora mismo es la morosidad que hay. Hay morosidad y no hay liquidez en los bancos, con lo cual muchas empresas no pueden seguir con su proyecto.
Uh-huh.
Mira, en estos premios hemos conocido a 20 emprendedores. Ya no existen. Y es una desgracia. Pero no existen porque no tienen recursos.
Por falta de liquidez.
Por falta de liquidez.
Porque adelantan recursos, no obtienen los pagos correspondientes, con lo cual no llegan a tiempo de poder sobrevivir.
Exactamente, con lo cual dicen, bueno, yo me puedo esforzar mucho, pero mira, me ha llegado una gran consultora, me ha hecho una gran oferta profesional y me voy.
Yeah.
O sea, es que no puedo aguantar ya. He aguantado un año, he aguantado dos, pero no tengo ayudas. Lo único que saben es cobrarme el autónomo, lo único que saben es sangrarme en impuestos, lo único que saben es, y no perdonarme, es cualquier cosita que me equivoque. Encima tengo encima la Agencia Española de Protección de Datos, si trabaja con datos publicados en los BOEs, fíjate hasta dónde hemos llegado, etcétera. Y se han ido, y estaban innovando con datos públicos también tecnológicamente, en otro aspecto diferente al nuestro, pero lo estaban innovando. Pues bueno, pues han quedado, que alguno de ellos hubiera hasta aquí premiado. Pero es que la empresa ya no existe, es la desgracia, que no hay dinero.
¿Y cómo se trabaja hoy en el mundo del recobro? Porque todos tenemos en mente, cuando hablamos de esto de cobro de morosos, al cobrador del frac, a cobradores disfrazados de pingüino o de oso persiguiendo a los morosos. Hoy en día, ¿cómo se funciona en el mundo del recobro?
Nada, hoy en día lo cogen profesionales, de por ejemplo, de la empresa Manuel Medina, y de la empresa que Medina Cuadros, perdona, y gestión de Global Recobros, y lo hacen todo telefónicamente. Lo que hacen es llamarte por teléfono, que son muy pesados, proponerte que esa deuda que tienes con un banco que no has podido pagar con los créditos ICO, por ejemplo, que el 95% de las empresas que recibieron los ICOs han cerrado. Acuérdate hace tiempo que me decía, joder, sois unos exagerados. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos dónde estabas anteriormente?
Uh-huh.
Y dije cómo iba a caer el mundo empresarial, sí, el señor. Autónomo y todo, y decía, esto no es posible.
Parecía un augurio pues muy tremendista y fatalista, y lamentablemente se han cumplido sus augurios.
Sí, no me hubiera gustado, me hubiera gustado que fuera en contrario. Pues hoy en día se hace más profesional. Te llaman, si la deuda es comprada de un fondo de inversión tienes una gran ventaja. Y voy a explicar aquí a los ciudadanos para que lo sepan, y esto las empresas de recobro se me van a echar encima. Pero es muy sencillo. Si tienes una deuda con un banco X por 80.000 euros y la ha comprado la deuda una empresa de inversiones, resulta que a lo mejor pagas 8.000 euros luego, liquidas la deuda y te quedas limpio. O sea, fíjate si te has ahorrado dinero.
Uh-huh.
Con la deuda.
Claro, porque esa empresa de recobro, ¿por cuánto dinero compra la deuda al banco? Por un valor inferior al montante real.
Lo compra en paquetes muy grandes, como las hipotecas, o sea...
Es decir, que por poco que saque del moroso, ya le compensa, aunque no pague la deuda total.
Pues mira, por ejemplo, en este caso que te estoy contando, le quedaba 5.000 euros de beneficio a la empresa de recobro. Y había pagado 8.000 de 80 a 8.000, y le había quedado por 5.000 euros de beneficio. O sea, el mundo de recobro es rentable. Ahora, recobro no es lo que hace el cobrador de FAS, el que se disfraza de pingüino y todo ese tema, yo procuro no tenerlos como clientes.
Hablando de los premios, ha mencionado usted también China. ¿Es China el gran mercado hacia el que miran los empresarios españoles? ¿Y es España un gran lugar hacia el que pueden mirar los inversores chinos?
Mira, España tecnológicamente y a nivel informático es uno de los mejores países, el mejor país de Europa. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Que algunos me dirán una barbaridad. Estamos a la altura prácticamente de Silicon Valley. El problema es que ese talento se lo está llevando Silicon Valley, porque nosotros aquí no les pagamos o no los valoramos. Entonces, lo que tenemos que hacer en España es el futuro. A nivel europeo, sí. Pero ¿cuál es el futuro que viene mundialmente? China va a dejar en 5 años de ser precisamente el chollo en el que se basaba Europa para comprar cosas. Nos viene otro gigante que es India.
India.
Y India, dentro de 5 años, estará invadiendo España como China, prácticamente, e invadiendo Europa. Porque en Europa pues no se toman las medidas necesarias para ser un país tecnológico. Es incomprensible que dependamos de un país para crear los microcircuitos para los coches, que se entregan tarde. Si aquí en España tenemos empresas que son fenomenales.
O sea, que falta apoyo al empresario en España, claro, para llevar a cabo.
Falta apoyo, entiendo a Rafael del Pino cuando dice que se marcha, Hoteles NH que se quiere marchar y otros empresarios del sector de la construcción que quieren volar de aquí.
También ha mencionado usted que premia incluso a empresas que son su propia competencia. ¿La buena relación entre las empresas es política dominante en el entramado empresarial español?
No, pero para nosotros sí. Principalmente tener muy buena relación con nuestra competencia es hacer un máster y enriquecernos unos de otros. Yo he copiado cosas de ellos y ellos me han copiado cosas a mí también. Y entonces eso es enriquecer. Eso es ser poderosos, hacernos fuertes, que no venga una empresa de fuera de informes, y etcétera. Por ejemplo, estamos teniendo un éxito tremendo que yo me quedo sorprendido en Alemania, donde he tenido que montar una empresa en Alemania. Allí en Alemania, y me piden, la empresa alemana está funcionando de muerte con alemanes, o sea, hemos hecho una especie de joint venture que se llama aventura conjunta, para que me entiendan la gente, y está funcionando de maravilla. Yo les proporciono y ellos ahora quieren que yo todo lo que he desarrollado en España lo desarrolle en Alemania para ellos. Y estamos hablando y estamos llegando pues a acuerdos concretos. Pero es que es lamentable, tenemos en España... Es un país maravilloso. Sí, fíjate, pese a todos los tontos de políticos que tenemos, el país existe, vive, come y todavía se constituyen empresas.
Bueno, ya sabe usted lo que decía el mariscal Bismarck, ¿no? Que España es el país más poderoso del mundo porque los españoles llevamos 5 siglos intentando destruirlo y no lo hemos conseguido.
Sí. Me contaba un alemán de los que tenemos allí en Alemania como socios. Dice, sois el país más rico del mundo. Dice, porque allí todo el mundo roba y siempre queda dinero. Y me lo decía así de broma, como cachondeándose exactamente de lo que hay. Dice, es que es curioso, vuestro país es muy curioso. Me encanta la cultura española y me encantan los conocimientos que tenéis.
En los premios ha mencionado también el mundo del deporte. ¿Hay una gran relación entre el mundo del deporte y el de la empresa? ¿El coaching deportivo es aplicable al espíritu empresarial?
Mira, esto depende muchas veces de que el empresario quiera aprender y ponga voluntad. Entonces, hay una cosa clara, sí que tiene relación, porque entrenas yo para ser fuerte, resistir y volverme, cuando me volví a los fines de semana a Alicante y llorando 415 kilómetros, llorando de los fracasos que obtenía en Madrid, aguanté porque yo he sido deportista de siempre y sé lo que es sufrir. Cosa que muchos jóvenes de hoy no saben lo que es sufrir y aguantar.
O sea, que la capacidad de sufrimiento es necesaria.
Exacto. Y constancia. Y creer en ti. Aunque llores y te desahogues, te quedas muy bien, llegas a tu casa muy bien, pero crees en ti. Tienes que creer siempre la confianza en ti. Yo tengo mucha confianza en mi empresa. ¿Y tenemos fallos? Sí. ¿Queremos tener cada vez menos? Pues también. Pero hay que creer en uno mismo. Yo tengo bastante confianza en la gente que somos en la empresa y sobre todo tengo confianza bastante en mí mismo. Y sobre todo luego tengo otra cosa, soy manchego, entonces soy muy cabezón a la hora de pelear y luchar las cosas.
Es decir, capacidad de sufrimiento, constancia, autoconfianza, empecinamiento, sobre todo si es uno manchego. Y como en el mundo del deporte, fair play también, deportividad.
Sí, bueno, la deportividad tienes que... Es recíproca. Si ves que no hay deportividad por otro lado o que no hay reciprocidad, entonces hay una cosa que tengo muy clara. Yo no voy a entrar dirigir una empresa y llevar una empresa como la nuestra y con lo poco personal que tenemos es complejo. Tienes que estar muy bien organizado. Lo que no estoy es para perder el tiempo en guerras ni en fair play con nadie.
¿Somos los españoles emprendedores?
Sí, si se nos da la oportunidad, claro que sí. A mí me encantaría, porque España es capaz de crear 5 millones de empresas en los próximos 7 o 8 años. Pero hay que dar la oportunidad y luego que se mantengan. Y luego que mantengan 4 o 5 puestos de trabajo cada empresa. Pero tenemos que empezar a ayudar a las empresas. A mí una cosa que me preocupa, por ejemplo, es que veo los partidos políticos ahora en campaña. Les preguntas, bueno, y le he preguntado a varios políticos de diferentes ámbitos, izquierda, derecha, centro, lo que quieras. Javier, si es que no llevan un programa para decir cómo vamos a crear empresas, siempre es el mismo discurso. Recortemos gastos, como señor Rajoy y tal. Recortó tanto que luego ya no sabía cómo sumar el señor Rajoy. Entonces, lo que hay que recortar, pero recortar lo justo, pero seguir invirtiendo.
¿Qué deberían hacer los gobiernos? Pues, ¿de qué manera podrían fomentar el desarrollo empresarial?
Pues haciendo como hacen en Inglaterra, como hacen en Alemania. En Alemania un autónomo empieza a ser autónomo a partir de los 80.000 euros de facturación. En Inglaterra está en los 60.000 euros. En Andorra las empresas pagan un 2% de impuestos de sociedades. No digo que paguemos aquí un 2%, por poner un ejemplo. Lo que hay que hacer es poner los medios necesarios y las ayudas necesarias en los bancos. No le demos dinero tampoco como hicieron en el ICO a todo el mundo, porque entonces ahí aprovechamos, como todo. Lo que hay que poner son los medios necesarios, ayudar a la gente que tiene un buen proyecto, olvidarnos si tiene avales o no tiene avales, olvidarnos si es hijo de o hija de, y de verdad apostar. Mira, había una cosa curiosa que me cuentan los americanos. ¿Sabes cómo estuvo tramitando el señor Donald Trump, este que tanto se critica y se criticaba que iba a montar guerras? Y mira luego el que ha llegado. Señor Donald Trump en Estados Unidos, cuando llegó, hizo lo contrario que el señor Obama. El señor Obama era por título académico, ayudaban al joven emprendedor. Bien, en Silicon Valley, cuando llegó el señor Donald Trump, la primera pregunta que te hacía es: ¿en cuántos proyectos ha fracasado usted? Y cuando decía, no, yo no he fracasado en ningún proyecto, acabo de empezar, pues no le puedo ayudar con lo que usted me está pidiendo. Empecemos poco a poco. ¿Usted ha fracasado en 3 proyectos? Usted me interesa porque ha aprendido de los fracasos y usted me interesa.
El fracaso es una necesidad para el éxito final.
Sí, es un máster. O sea, la gente se toma el fracaso como algo personal, oye, he fracasado. No, si es un máster de aprendizaje. Es un máster. El fracaso hay que mirarlo como un máster y saber lo que has hecho mal y ser muy autocrítico contigo, que no somos autocríticos, que tenemos unos amigos que nos critican y ya dejamos de juntarnos con ellos o nos dicen la verdad. Pues no, yo escucho a mis amigos que me critican muchísimo y con toda la razón del mundo.
Pues con lo que usted ha pasado, desde el fracaso, desde la necesidad, desde el esfuerzo, desde la constancia, hasta poder tener triunfos en el mundo empresarial y ahora ayudar a los demás a que los tengan. Ya lo saben ustedes, el próximo miércoles, entrega de los premios Borme Online en reconocimiento al mérito y a la constancia empresarial en el Club Rahim de la calle Goya 18 de Madrid, lugar de encuentro para el emprendimiento. Don José Vicente Lucas, CEO de Borme Online, muchas gracias por acompañarnos.
No, ha sido un placer y si me permites una cosa, me gustaría que lo supiese la gente y se lo digo. Yo soy un fracasado vestido de triunfador, que no se lo olvida la gente.
Bueno, pues espero que muchos fracasados puedan también, como usted, vestirse de triunfadores.
Sí.
Gracias por haber compartido su historia
con
nosotros.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo enorme.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Me gustaría viajar al espíritu libre de la movida madrileña.
La verdadera movida se reinventa sobre 4 ruedas. La nueva gama crossover electrificada de Nissan te llevará donde quieras este verano. Descúbrelos en los Nissan Summer Days del 23 al 30 de junio en los concesionarios Nissan de Madrid. Infórmate en nissan.es/Madrid.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
En Hoy es el Día, es momento de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranz nos trae Viajeros en el Tercer Reich, de Julia Boyd, un retrato del ascenso del nazismo a partir de los relatos de los extranjeros que viajaron a Alemania durante los años 20 y 30. David Felipe, muy buenos días.
Querido Javier, queridos amigos de Hoy es el Día, os traigo una maravilla. Viajeros en el Tercer Reich, de Julia Boyd, en la colección Ático Historia, de una maravillosa editorial, Ático de los Libros. Bueno, Viajeros en el Tercer Reich recoge el ascenso de los nazis contado a través de quienes lo presenciaron. Acontecimientos que tuvieron lugar en la Alemania de entreguerras, pero sobre todo, cómo era posible saber lo que sucedía, captar la esencia del nacionalsocialismo, permanecer al margen de la propaganda o predecir el holocausto. Bueno, se han escrito muchos libros sobre el ascenso de Hitler, pero este de Julia Boyd, Viajeros en el Tercer Reich, es una excepción. Porque, y aquí viene lo importante, se basa en relatos de primera mano de aquellos extranjeros que viajaron a Alemania para transmitir cómo fue visitar, estudiar o vivir en Alemania durante los años 20 y 30. Así pues, entre los testigos que aparecen en este estupendo volumen están Charles Lindbergh, Virginia Woolf, Samuel Beckett, Christopher Isherwood, Vita Sackville-Best, el historiador afroamericano Webb Dubois, un devoto de las óperas de Wagner, el erudito chino del sánscrito Yi Xianlin o el embajador británico en Berlín y su esposa Lady Rumbold. Todas estas experiencias, junto a la de otros viajeros anónimos, crean una extraordinaria atmósfera, pero sobre todo una imagen de lo que fue la Alemania bajo Adolf Hitler. Relatos de los testigos oculares accidentales de la historia y sus vivencias en directo de primera mano que han convertido este tomo en un bestseller y en el ganador de los Angeles Times History Book Prize, el libro del año de The Guardian o el libro del año del Daily Mail, nada menos, Javier. Los alemanes, como sabemos, pues estaban muy dispuestos a dar un buen trato a todos sus visitantes, sobre todo los ingleses y los estadounidenses. Así que, bueno, durante la República de Weimar, Alemania consiguió mejorar su situación económica y los turistas empezaron a visitar el país, atraídos sobre todo por los precios bajos y el ambiente de progreso. Hasta finales de la década de 1930, Alemania se promocionó con éxito como el lugar ideal para, bueno, pasar unas vacaciones, lleno de sonrientes alemanes ansiosos por complacer. Los viajeros describían la capital, Berlín, como una ciudad moderna, excitante y sexy. Poetas como Auden o Isherwood acudían para inspirarse, para escribir allí sus crónicas y, sobre todo, para gozar de las libertades que no tenían en sus respectivos países. Las poblaciones rurales, las construcciones medievales de todo el país también atrajeron a muchos viajeros y pensaban pues que el Führer había sido un benefactor. A pesar de este ambiente, en 1929 se produjo el crack de la bolsa estadounidense, lo que supuso un golpe durísimo para Alemania. Adolf Hitler, a raíz de esta crisis, consiguió lo que no había logrado con su golpe fallido 2 años antes, entrar en el Parlamento alemán con 107 escaños para el partido nazi. Viajeros en el Tercer Reich se nutre precisamente en estos documentos y sobre todo en la Alemania, donde la tónica era restarle importancia a las actuaciones y discursos antisemitas de los nazis y resaltar en cambio las bondades del sistema. Grandes músicos y escritores como Thomas Wolfe o Samuel Beckett disfrutaban del éxito que tenían en el país hasta que advirtieron, por fin, las atrocidades que se cometían contra los judíos y la libertad de expresión. Los nazis, para alejar la atención de sus acciones, presumían de un talante pacifista y una tasa baja de desempleo. Y claro, los Juegos Olímpicos fueron una operación para deslumbrar al mundo con su grandeza. Los jóvenes estadounidenses que iban de campamento por Alemania escribían a sus padres sobre la cantidad de tiendas y formas de diversión que había por todo el país. Incluso estudiantes afroamericanos y chinos acudían a Alemania para formarse, aunque también, ojo, sufrieron ataques xenófobos por una parte del pueblo alemán. Gracias a estos millares de cartas de turistas, políticos, profesores, soldados, embajadores y periodistas que reúne Julia Voigt en este Viajeros en el Tercer Reich, conocemos de primera mano el recrudecimiento de las leyes antisemitas, la evolución de las amistades de los nazis con la aristocracia británica, la destrucción del ambiente intelectual universitario y la ruptura de las relaciones con los países vecinos y que dio lugar a la sangrienta Segunda Guerra Mundial. No se lo pierdan, Viajeros en el Tercer Reich en Ático de los Libros de Julia Voigt. Hasta la semana que viene.
Gracias, David Felipe Arranz. Hoy, 24 de junio, se celebra el natalicio de San Juan Bautista, profeta del cristianismo. Bautizó a Jesús de Nazaret en aguas del río Jordán.
Al otro lado del río, de este gran río Jordán, hay un profeta que anuncia y ya viene la salvación. Se llama Juan el Bautista, el precursor de Jesús.
Aunque el 29 de agosto se conmemora también la fecha de su muerte, es el único santo que cuenta en el calendario con la celebración de su nacimiento, tal como se hace con el niño Jesús y con la Virgen María. Es el último profeta del cristianismo, ya que anunciaba la llegada del Mesías, por lo que su atributo es el Agnus Dei o Cordero de Dios. Fue decapitado por orden de Herodes Antipas, hijo del rey Herodes, que ordenó la muerte de los santos inocentes, porque se le considera así el primer profeta mártir de la Iglesia. El padre Evaristo de Vicente es periodista y sacerdote, doctor en Derecho Canónico y en Derecho Civil por la Universidad de Valencia, pertenece también a la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Es profesor de teología y ha sido corresponsal en Roma y colaborador de diversos medios de comunicación. Padre Evaristo, San Juan Bautista se celebra hoy en toda España, incluso en el mundo entero. Se trata de un santo que aparece en el Evangelio bautizando a Jesús, pero salvo en esa escena, y en la que es decapitado, no aparece más. Padre Evaristo, ¿qué nos puede decir acerca de su importancia? Muy buenos días.
Pues sí, Javier, buenos días. Efectivamente, San Juan Bautista tiene una importancia que le viene, si quieres, como a los grandes personajes por su perigrí. Es decir, él es el único pariente de Jesús, después de la Madre de Dios, la Virgen y San José, que tienen ese parentesco conocidísimo. San José haciendo las veces de padre y la Virgen engendrando realmente por obra del Espíritu Santo a Jesucristo. Pero resulta que ese parentesco le viene, mucha gente lo sabrá, porque la Virgen María tenía una prima que se llamaba Elizabeth o Isabel, y el arcángel incluso le anuncia a la Virgen, después de haberle dado el anuncio de que si quería ser madre de Dios y que ella contesta que hagas en mí según tu palabra, todo lo que sabemos, añade el ángel, lo dice, ahí tienes a tu prima Isabel, que era estéril, la consideraban estéril, y ya lleva seis meses embarazada. Y tan estéril, porque era una ancianita que efectivamente no podría tener hijos de modo natural, es milagroso, y entonces se convierte en primo, o sea, Jesús y San Juan Bautista son primos por este parentesco que acabo de decir. Por lo tanto, la importancia es muy grande.
Vemos, pues, que hay un parentesco, que es lo que realmente realza la figura de San Juan Bautista en su relación con la Virgen y con Jesús. San Juan y Jesús son primos. Efectivamente, hemos podido ver en la iconografía esta representación, ya que se ha pintado con frecuencia ese encuentro de las dos primas, ¿no?
Pues sí, Javier, es verdad. Ahí en la iconografía general, iba a decir religiosa, bueno, el tema religioso porque sale precisamente el encuentro, o como también se le titula, la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Es como el título que llevan estos cuadros, ¿no? Los han pintado prácticamente todos los grandes pintores de la historia, por lo menos clásica. Es una escena muy, muy, muy reconocida. A veces se ha pintado solamente a la Virgen y a su prima Isabel. A la Virgen se le ve con figura más joven, porque era más joven que Isabel, era anciana la mujer, y Isabel aparece ya con, vamos a decir, con tripita de 6 meses, ¿no? Con embarazo de 6 meses, que ya se nota un embarazo de 6 meses, que es cuando la Virgen nada más se entera, porque se lo dice el arcángel, que su prima va a dar a luz.
Bueno, pues hablemos por el motivo por el que realmente pasa la historia de nuestro San Juan Bautista, su misión, la de bautizar.
Sí, claro, efectivamente, Javier, casi se nos olvidaba hablar de lo que era su oficio, que era anunciar la venida de Jesucristo, que estaba por venir, etcétera, y eso lo hacía en el Jordán y estaba bautizando. Él iba, como cuenta el Evangelio, en una vida también que es otra característica o aspecto importante de la fe cristiana, la virtud de la pobreza, del desprendimiento, porque iba vestido con una piel de camello y un cinturón, y se alimentaba de los animalillos que pillaba ahí, de langosta, dice el Evangelio, ¿no? Bueno, entonces, pero no la langosta famosa. Sí, él bautizaba, y este era el aspecto más importante, que, por cierto, me permito, Javier, también animar a que los padres sigan bautizando a sus hijos. Bueno, hay una oración, en la oración de los fieles, esta que se hace en la misa, después del Evangelio se dice, se reza la oración de los fieles. Hay una oración que sale con frecuencia, claro, porque es una preocupación, que más o menos lo digo de memoria, ¿eh? Algo así como que pedimos, estaba pidiendo cosas por el Papa, por los obispos, por los necesitados, por la guerra también ahora de Ucrania se está pidiendo mucho, ¿no? Para que cese esa beligerancia entre países, etcétera. Bueno, y una de las últimas dice también por la abundante, no me acuerdo muy bien, ¿no? Por la abundantes o ingentes que están bautizados y que no practican la fe, para que vuelvan a tener y a vivir como cristianos.
Pues muchas gracias, Padre Evaristo, por hablarnos de este santo.
Oh, muchas gracias a ti, Javier. Siempre es un placer hablar contigo y en esa gran emisora, y también cuando además encima hablamos de cosas tan interesantes como la de los santos. Gracias a ti, Javier. Gracias.
Gracias, Padre Evaristo de Vicente. Además del profundo significado católico de la figura de San Juan Bautista, esta fecha tiene también importantes connotaciones en la cultura pagana. Es la celebración del solsticio de verano, el momento en el que el sol alcanza su máxima declinación y los días han alcanzado su mayor duración. En la cultura mediterránea se celebra con hogueras. Es la verbena de San Juan.
Las hogueras cantarán, su balada gente al mar, viejos sueños arderán en la noche de San Juan.
Nos despedimos con la melodía de las hogueras de San Juan de Quinia, una banda madrileña de música celta, medieval, mediterránea, épica y fantástica. Con estas sugerentes notas, les deseamos que pasen una feliz semana. Les espero el próximo sábado a las 11 de la mañana en Hoy es el Día.
Yeah.
sobre.